Buenos días, hermanos. Como dice el pastor, estoy muy nerviosa y pues ha sido un reto para mí durante todo este tiempo que he tenido que prepararme y esperar también que me toque pasar acá adelante y yo le estoy pidiendo al Señor así, Señor, hazme recuerdo de todo lo que tengo que recordar para poder compartir. Vamos a leer Colosenses 4, del 2 al 6. Colosenses 4, de 2 al 6. ¿Me pueden acompañar? ¿Sí? ¿Ya lo han encontrado todos? Muy bien, leamos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Oremos, hermanitos. Gracias, Padre Celestial, por este precioso tiempo, Señor. Gracias porque Tú de muchas maneras hablas, Señor, a nuestra vida, pero principalmente a través de Tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Padre Celestial, porque tengo la oportunidad de compartir en esta mañana, Señor. Tú seas guiando mis palabras, Señor, y que pueda compartir, Señor, lo que Tú deseas a nuestra congregación, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Saben, quiero compartirles algo súper interesante. El Señor tiene algo conmigo con respecto a la oración. Y no es que sea una mujer de oración. Les quiero explicar eso. Pero hace tiempo compartí igual con las mujeres con respecto a la oración. Y yo le decía a Ushi, ¿por qué me das tema de oración si a mí me cuesta tanto lo de la oración? Y cuando comenzamos, ¿cuánto han escuchado sobre OMM? Oración por el mundo musulmán. Cuando comenzamos con Ushi, son 2 horas, de 5 a 7 de la tarde. Y debo confesarles, con mucha vergüenza, que se me cerraban los ojos, me dormía. Y cuando estaba mi esposo a veces, Ushi, así, ¡amén!, ¿no?, para que Salomé despierte, porque ya le tocaba orar. Y realmente yo me avergonzaba mucho porque decía, ¿por qué no puedo estar durante 2 horas orando? ¿Cuántos de ustedes pueden estar orando durante 2 horas o más? Quiero ver sus manos, de los que sí pueden hacerlo. Entonces no soy la única que sí me avergüenzo porque no puedo estar en ese tiempo. Y yo le pido al Señor, Señor, deseo tener ese tiempo, pero no dormirme, no adormecerme durante ese tiempo. Entonces yo le decía igual al pastor, es un reto para mí compartir precisamente sobre estos versículos. Para que puedan recordarlo, este mensaje, lo he dividido en 3 partes. Orando, viviendo y sazonando. ¿Pueden repetir conmigo? Orando, viviendo y sazonando. Luego van a ir ubicando por qué las palabras. Vamos a leer el primer versículo, Colosenses 4:2. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué significa perseverar? Es constancia. Significa también mantenerse firme en la oración. Podemos buscar conmigo Romanos 12:12. Todos creo que han traído su Biblia, ¿verdad? Romanos 12:12. En este versículo, Pablo nos insta y dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Habla de la constancia, de permanecer orando, permanecer en comunión con el Señor en todo tiempo. Ahora, ¿cuántos saben 1 de Tesalonicenses 5:17? A ver, quiero escucharlo fuerte. 2, 3. Ok, sin cesar es no parar de orar. Yo decía, Señor, ¿cómo se puede hacer esto? ¿cómo podemos orar sin cesar? O sea, yo de mujer cocinando, orando, hablando con el Señor. Les quería comentar, ¿no? Desde que nació Dariana, y incluso antes de que estaba embarazada, y las que están embarazadas me van a entender, uno todo el tiempo está mucho más en comunión. Creo que el Señor nos regala a nuestros hijos, nuestras hijas, para poder aprender a orar, ¿verdad? Porque empezamos a encomendarles al Señor, a nuestros hijos, a nuestras hijas, y empezamos a experimentar, personalmente yo, empecé realmente a experimentar la comunión con el Señor, la constante oración desde que tengo mi bebé. Entonces, es una bendición grande realmente tener a los hijos. Ahora, la segunda parte me llamó la atención de este versículo, que dice, velando en ella con acción de gracia. ¿Qué les hace recuerdo la palabra velar? Sí, sí, pasar, vigilia, amanecer, pasar toda una noche en vela, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo es posible esto? Estar pendiente de la oración, velar, vigilar. Y la siguiente parte dice, con acción de gracias. Entonces, venimos al Señor cargados de dificultades, de problemas, de enfermedades. Y venimos al Señor con acción de gracias. Y yo me hago esa pregunta, ¿vengo al Señor con acción de gracias? Mi oración, mi comunicación con mi Señor es con acción de gracias. Es difícil, ¿verdad? Es difícil cuando uno está pasando por dificultades y decir, Señor, gracias, gracias por esto. Pero dice, velando, o sea, siempre con acción de gracias. Entonces, yo le decía al Señor, ok, a partir de ahora, sí, voy a hacerlo. Pero es difícil. El día miércoles, si no me equivoco, fue que fuimos al médico con Marco y Dariana y nos dijeron, hicieron una ecografía, los dos meses le hacen una ecografía y bueno, dijeron que probablemente tenía displasia de cadera. Entonces nosotros estábamos tristes y decíamos, Señor, ¿por qué una más, una tras de otra? Y les quiero confesar que es difícil decir gracias, Señor. ¿Verdad? Pero su palabra dice que sí, que le agradezcamos en todo tiempo, velando en ella, con acción de gracias, estar despiertos. Filipenses 4:6, acompáñenme. ¿Cuántos lo saben de memoria? Amén. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, no afanados al expresar nuestra oración al Señor, no dudando, ¿cuántas veces dudamos? Dudamos, ¿verdad? No cuestionando. Le decimos, ¿qué decimos? Hay una pregunta típica, ¿por qué? Porque recuerdo una frase de mi mamá, no tienes que preguntar, Salomé, ¿por qué? Sino, ¿para qué? Porque todo tiene un propósito. Todo lo que el Señor hace cuando somos hijos de Él, tiene un propósito. Entonces, tampoco diciendo por qué, cuestionando al Señor, sino esperando ese tiempo. Entonces, no solo oramos en todo tiempo, sino que velamos en oración. Pero también lo hacemos con acción de gracias. Amén. En Colosenses 2, del 6 al 7, que ya lo hemos avanzado hace meses atrás, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo puedo abundar en acción de gracias? ¿Cómo puedo? Cuando estamos arraigados en Él, cuando estamos aferrados a Él, su paz, la esperanza en Él, su gozo, hace que podamos pasar esa oración con acción de gracias. ¿Cuántos a partir de ahora, igual que yo, quieren hacer oraciones así, con acción de gracias? diciéndole, no entiendo, Señor, no entiendo qué es lo que está pasando. No veo la solución, pero te agradezco por eso. Amén. Yo traje un librito que creo que fue, lo comencé en el 2010. Y a veces le pedimos al Señor algo y supuestamente, según nosotros, no contesta, ¿verdad? Pero Él sí contesta, pero a su manera y en su tiempo. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, yo le dije, ok, Señor, yo no quiero olvidar cuando yo he hecho una petición, cuando yo te he pedido algo, cuando he extendido una oración para ti. Entonces yo lo escribí y escribí a la fecha y quería ponerles un ejemplo. Y bueno, si algunos se animan a hacer lo mismo, es súper lindo porque te das cuenta cuando el Señor te ha respondido, ¿sí? El 27 de febrero del 2010 le dije al Señor, ¿cuál es mi siguiente camino? A mí siempre me gustaba, y me gusta todavía, saber el futuro. ¿A cuánto le gusta? ¿Cuál es el siguiente paso? Planes a corto plazo, planes a largo plazo y planes a larguísimo plazo. Pero no es así, ¿verdad? Pero yo le dije al Señor, ¿cuál es mi siguiente camino? Termino mi carrera y ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi vida? Sé que hay muchos que están terminando también. El 11 de julio del 2010 igual, puse a hacer la escuela bíblica. Supuestamente estaba segura que iba a hacer la escuela bíblica. El 4 de septiembre del 2011, un año después, puse al parecer casarme, porque ya lo tenía Marco. Y el 17 de julio del 2012, puse definitivamente hacer la escuela bíblica y gracias Dios, porque tengo a mi compañero de estudios. ¡Qué bendición! Estamos en La Paz, ya estábamos en La Paz en ese entonces. Por comenzar el ESI, una escuela que estábamos comenzando. Entonces, cuando yo abro este librito y me pongo a ver las fechas y todo, yo digo, Señor, ¿cómo tú contestas? Pero no es de la manera en que uno piensa, ¿verdad? Sino en como Dios desea. Y justamente escogí igual otro, el 20 de septiembre del 2010, dice, me estoy enredando en cuestiones de sentimiento. O sea, estaba apareciendo Marco. Ayúdame, así con signos de admiración, desesperada más o menos. El 11 de febrero del 2011 dice, estoy dentro. Dios, ayúdame en mi nueva relación. Sé mi consejero principal. El 17 de julio del 2012, un año después, estoy casada. Felizmente casada con Marcos Herrera. Entonces, cuando tú lees las oraciones que han sido contestadas por el Señor y te das cuenta que no es de la manera en que tú querías, pero sí las ha contestado, tenés un corazón mucho más agradecido. ¿Amén? Entonces yo les invito a los que sí les gustaría hacerlo, háganlo, escriban sus oraciones y el Señor va a contestar en su debido momento. Ahora, la segunda parte de orando, es orar por los que llevan la palabra. Leamos Colosenses 4, del 3 al 4. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo, lo que me llama la atención es que Pablo no pedía que oren para que salga de la cárcel, que paren los sufrimientos, que pare la persecución. ¿Por qué pedía? Para que él pueda dar la palabra de Dios como debe. Y ahora nosotros ya no podemos orar por Pablo, ¿verdad? Pero sí, hace 2 domingos atrás hemos hablado sobre la iglesia perseguida. Estos hermanos. Ayer veíamos un video que Marcos nos mostró sobre los mártires y cuando los leones estaban por atacar a los cristianos que estaban cantando en el circo romano, algunos huían. Y yo me puse a pensar, claro, en el momento de sentar cara a cara, da miedo. Y nosotros podemos orar por nuestros hermanos. Precisamente antesito Uchi estaba mostrando la vida de una persona que sí necesita de nuestras oraciones. ¿Para qué? ¿Para ser librado? No precisamente, sino para que sean fuertes en ese momento y que puedan presentar la palabra de tal manera que sea la verdad, de tal manera que impacte. Amén. Pablo enfatiza en algo que ya nosotros hemos podido estudiar sobre el misterio de Cristo. Vayamos a Romanos 16, 25 al 27. Me dicen si estoy a veces demasiado apurada al leerlo, los versículos. Romanos 16, del 25 al 27. ¿Alguien sabe a qué hora comencé? No me fijé. Me hacen hora, por favor. ¿Sí? Por favor, Walter. Romanos 16, 25 al 27. Dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿A quién ha sido manifestado este misterio? A nosotros. A nosotros ha sido manifestado. Veamos también 1 Corintios 2, 9 al 10. 1 Corintios 2, 9 al 10. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para nosotros, para los que le aman. El Señor ha preparado eso que estaba oculto, estaba escondido. Nos lo ha dado a conocer mediante su palabra y mediante el Espíritu Santo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué tan enterrados estamos al leer la palabra? Igual yo debo confesar, ahora desde que tengo mi nena, a veces no encuentro ni tiempo. Y a veces es en la noche, cuando ya ella está tranquila, y yo estoy cansada. Entonces le digo, Señor, por favor, regálame ese tiempo y yo tengo que sacarme tiempo para poder leer su palabra. Tenemos que hacer eso, hermano. Y a través del Espíritu Santo, el Señor nos muestra, nos revela su palabra de tal manera que podamos entenderla. Hay muchas cosas que no entendemos de la Biblia. ¿O quién me puede decir aquí que sí entiende todo? Que no hay nada que no entienda. A veces más bien parece que todo es difícil de entender, pero para eso está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos revela estos misterios de Dios. Veamos un versículo más, 1 de Timoteo 3, 16. 1 de Timoteo 3, 16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nosotros podemos entender realmente. ¿A cuántos les ha pasado cuando están compartiendo el Evangelio con alguien y simplemente está, como yo diría, tapado, cerrado, no entiende? Pero la pregunta no es, Señor, ¿por qué no entiende esa persona? Porque ¿cómo pude yo entender? ¿Cómo pude captar que el Señor murió por mí? Es solo por su Espíritu, porque a mí, porque a ti, te ha sido revelado ese misterio. Qué hermoso, ¿verdad? Y ese misterio de Dios, pidamos en oración que los hermanos que están en persecución, que sufren, que están presos, que muchas veces están esperando su sentencia, puedan revelarlo a las personas que están al lado de ellos. Amén. Ahora vamos a la segunda parte. Viviendo. ¿Cuál era la primera? Orando. Muy bien. La segunda es viviendo. Leamos Colosenses 4:5. Ahora sí, también es una parte práctica, ¿verdad? Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Lo busqué en la versión NBI, nueva versión internacional, Colosenses 4:5, y dice: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Ahora hagámonos la pregunta. O sea, ¿estoy aprovechando cada momento oportuno para poder compartir, para comportarme como hija, hijo de Dios? Andar es vivir. Vivir sabiamente. Sabiduría o andar sabiamente es saber qué decir, cómo actuar correctamente en determinada situación. Entonces, a veces sí metemos la pata, ¿verdad? Sí, a veces sí sabemos qué vamos a hacer, pero a la hora de la hora no lo hacemos. Simplemente se nos fue. Y claro, los que somos hijos de Dios, nosotros, al momento, y creo que les pasa a todos, al momento, al instante, el Espíritu Santo está: Salomé, eso que hiciste está mal. No fue actuando sabiamente. Ahora dice sabiamente con los de afuera, con la gente que no conoce a Dios. Y creo que es lo más difícil, ¿verdad? Aunque a veces también aquí adentro hay conflictos que son difíciles de solucionar. Pero tenemos que andar sabiamente para con los de afuera. En Colosenses 1:10, que también ya hace meses hemos hablado sobre esto. Colosenses 1:10. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en algunas cosas, en todo, dando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En todo tenemos que darle gloria al Señor. Ahora yo te pregunto otra vez, cuando subís a un minibús, cuando se atraviesa un auto justamente cuando tenías que pasar la calle, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es mi reacción? Es terrible si les contara cuál es mi reacción. Pero dice sabiamente, para con los de afuera. Y ahora, redimiendo bien el tiempo. ¿Cómo podemos redimir el tiempo? Se trata de aprovechar al máximo cada oportunidad que tengamos, procurando volver cada una de ellas para el máximo provecho, ya que ninguna puede volverse a aprovechar si se la deja pasar. ¿Les ha pasado que alguna vez se han encontrado con una persona y, bueno, hablaron de todo, del clima, de la altura, de la Tercera Guerra Mundial? No sé si han escuchado esto, que ya hay rumores de la Tercera Guerra Mundial. Y no ha habido ninguna conexión con el Señor, de hablar del Señor. Y con esa persona tal vez no se han vuelto a encontrar. Dice, redimiendo bien el tiempo oportuno. Cuando tú te encuentres con una persona que no conoce al Señor especialmente, debes hablar del Señor. Debemos hablar del Señor en todo tiempo. Amén. Amén. Leamos Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. Dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En el 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. A veces decimos: no, es que no lo merece, ¿no ve? No lo merece. Pero ¿para quién tiene que ser la gloria? Para Dios. Todo, absolutamente todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria del Señor. Aprendiendo a redimir nuestro tiempo. ¿Cuántos a partir de ahora, igual que yo, quieren aprender a redimir el tiempo? Cada minuto cuenta. Cada hora, cada segundo cuenta. Y siempre, siempre tenemos que compartir el Señor. ¿Amén? Ahora vamos por el tercer punto. ¿Qué era? ¿Se acuerdan? Sazonar. ¿Eso a qué le? Ya son las 12 en punto. ¿A qué les parece? Una comida rica, ¿no? ¿Cuántos están con hambre ya ahora? Colosenses 4:6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Gracia nos da a entender gentileza, bondad, nuestras palabras con bondad, expresadas con bondad. Esas palabras deben ir sazonadas con sal. Yo les pongo el ejemplo, ahora que están la mayoría con hambre. Piensen en el plato favorito que quieren ir a comerse ahorita mismo. Y se ve, o sea, la pinta hermosa más o menos. A ver, ¿qué plato paseño? Pero cuando lo prueban, está sin sal. O sea, la pinta, buenísima. Pero el sabor, cero. Sin sal, sin sabor. ¿Ustedes terminan de comérselo súper rico, así disfrutándolo? No, mesero, por favor, tráigame la sal, porque se necesita, ¿verdad? Y dice aquí que nuestras palabras siempre sean con gracia y sazonadas con sal. Que sean agradables, que sean llenas de bondad. Espérense, vayan pensando, porque los voy a hacer practicar esta parte, este tercer punto. Pero siempre tiene que ser... En la palabra del Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Amén? Pero si la sal se desvanece, ¿qué pasa? No sirve para nada, dice la Biblia. Y la botás, no sé si para alguna otra cosa sirve. Pero no para sazonar la comida. Entonces, ¿qué tipo de sal somos? ¿Y con qué tipo de sal estamos sazonando nuestras charlas, nuestras conversaciones? ¿Con una sal insípida? O sea, una persona está charlando conmigo y en su mente está diciendo, ¡ay, que se calle ya Salomé, me quiero ir! O una persona está charlando conmigo y dice, le agrada. ¿Cómo es contigo? ¿A las personas les gusta estar cerca de ti, charlar contigo? ¿Intercambiar conversaciones? ¿Tu conversación es sazonada con sal? Aparte de con gracia, sazonada con sal. Y si no, tenemos tiempo para pensarlo. Ahora, ¿quién es cada uno? Dice en el versículo, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto encierra a los de afuera, justamente el versículo anterior, a los de afuera, pero también a los de adentro. A los de afuera nos referimos al mundo, a la gente sin Cristo, sin Dios, pero también y principalmente con nuestros hermanos. ¿Saben? Tristemente, cuando cantaba a este lado, yo podía observar acá la entrada. Y me gustaba ver quién entraba y quién salía también. Tristemente, muchos no saludan al ujier o a la ujier. Que está ahí, amablemente, desde las 8:30, 8. ¿Quién me puede corregir? Desde las 8, ¿no, Jenny? Desde las 8:30, es tan temprano para recibirnos a nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? Ah, claro, hemos llegado un poco tarde y entramos agachados para que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Y no saludamos a la persona que está allá a la entrada, a la persona que está al doblar la esquina de las gradas. Tenemos que ser amables, tenemos que ser agradables con las personas de adentro, porque somos hermanos. No sé ustedes, pero a nosotros, a mis hermanos y a mí, nos enseñaron mis papás que cuando despertáramos, siempre diríamos buenos días. Cuando llegáramos de otro lado, buenas tardes, buenas noches. Aunque sea ese saludo, hermanos, por favor, que nuestros saludos incluso estén sazonados. Que estén sazonados con sal de tal manera que podamos ser ejemplo. Ahora, Una cosa más. ¿Sobre qué son nuestras charlas principalmente? Quiero que piensen un momento. ¿De qué son nuestras conversaciones con las personas, tanto de afuera como de adentro? A veces de otros temas. Pero yo quiero decirles, si somos la sal del mundo, entonces debemos de hablar del Señor en todo tiempo, de lo que Él hace en nuestra vida. Aunque a veces no nos da gusto contar de lo que Él hace en nuestra vida, porque a veces es palo, ¿verdad? Para que aprendamos, para humillarnos. Pero siempre nuestras charlas, hermanos, siempre, siempre tienen que estar sazonadas con esa sal. Quiero que veamos Colosenses 3, del 8 al 10. Colosenses 3, del 8 al 10. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos que dejar al viejo hombre las malas actitudes que tenemos y tenemos que revestirnos de bondad, de gracia, de sazón. Amén. Amén. Dejemos todo eso y despojémonos de todo lo que es pecaminoso en nuestra vida, hermanos. Es un reto realmente para todos nosotros, pero no estamos solos. El Señor nos ayuda. Si estás luchando ahora con tu carácter, con tu forma de ser, Señor, me falta algo, se lo podemos pedir. Se lo podemos pedir. Y Él es grande en misericordia que nos lo va a conceder. Él está de nuestro lado, no está en nuestra contra. Amén. Ahora, miren alrededor de ustedes. Miren alrededor de ustedes, así como ventilador más o menos. Sí. Estoy segura que hay una persona, por lo menos, que nunca ha sido saludada por ti, que nunca ha recibido una palabra de ánimo de ti, que nunca ha recibido tu sazón, esa hija, hijo de Dios, que comparte, que anima, que conforta. Algunas personas solamente le hemos mirado y le hemos dicho, oh, ¿cómo está, hermanito? Y como decía la anterior vez, el pastor decía, y no sabemos el nombre, y la excusa es hermanito, hermanita, ¿verdad? Pero estoy segura que hay una persona en esta sala que tú no te has acercado y le has dicho, le has animado, le has fortalecido, o le has preguntado simplemente, ¿cómo está? Y no simplemente preguntarle, ¿cómo está? Y luego saludar al siguiente que viene, sino, ¿cómo está? Y escuchar la respuesta. Y a veces muchos dicen, bien. Y les aconsejo preguntar por segunda vez, ¿en serio bien? O más o menos. Entonces, recordemos siempre, orando, dando gracias en todo, siempre con acción de gracias, viviendo y sazonando. ¿Amén? Marcos y yo queremos hacer esta parte que ustedes han hecho, queremos hacerlo de la manera que mejor sabemos hacerlo, cantando. Y queremos animarlos, gracias, Maurita. Queremos animarlos con esta canción a seguir adelante. Y bueno, esperamos que sea de mucha bendición para ustedes y deseamos sazonar también nuestras vidas siempre para que podamos agradar al Señor. Recuerden siempre eso, hermanos. Lo que digamos, lo que hagamos, incluso lo que miremos para la gloria del Señor y para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Porque así como vemos las cosas que vienen sucediendo en el mundo, los que sí esperamos la venida del Señor decimos, Señor, qué lindo, ya estás a la vuelta de la esquina. Amén. Y esta canción habla de eso y el coro dice, Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das y quiero amarte de verdad en mi diario caminar. Y cuando tú regreses, que está ahí a la vueltita, me encuentres haciendo tu voluntad. Amén. Deseamos ser cada día más y más parecidos a ti, Señor. Queremos extender nuestras oraciones, expresarte nuestras oraciones, Señor, en todo tiempo, velando en ellas con acción de gracias. Queremos orar también por las personas que están en persecución. También queremos vivir, Señor, de tal manera que los de afuera, Señor, puedan verte a ti en nosotros. Y que podamos redimir bien el tiempo, podamos administrar bien el tiempo, Señor. Y tomar cada oportunidad, cada alma sin ti, como una oportunidad para llevar tu palabra. Y también, Señor, queremos ser personas, Señor, que lleven gracia, sazón en nuestras vidas. Que seamos agradables, que seamos bondadosos, Señor, con las personas de afuera. Y también con los de adentro, Señor. Deseamos ser personas que te agraden a ti, de tal manera que cuando tú vengas, nos encuentres haciendo tu voluntad, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.